nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy buenas noches, amigos oyentes, y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Sevilla Fútbol Club, Radio Martí. Desde el Doral, Florida, les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De verdad, cuarto bate y de Virginia.
Detrás de los controles, el vasco Otón Madariaga.
Oye eso, ¿dónde nació este? Calvarín.
Calvarín, pegaste, Guajiro, pegaste como un reloj que está malo, pero da bien dos veces las horas todos los días. Desde la República de Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos.
Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos. El señor Don Madariaga sabe que donde yo estoy. Él sabe que yo estoy aquí en la 27 y la 8. Y Otón es bien, pero bien familiar con el área. Así que muchas cosas pasando en el ámbito de los deportes.
Es verdad. Y desde el Aeropuerto Internacional de Miami, listo para coger un vuelo para Colombia, Edemio Navas González.
Oye, muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Sí, viajando a primero a Cali, después vía terrestre a Medellín y regresando por la ciudad del Olímpico, Medellín, Medellín a Miami.
Bueno, Pepito. Voy a quedar en mi casa allí para no pagar hotel.
Pero ven acá. Pero ¿cómo eso Edemio viaja? O sea, Edemio ¿cómo se llama esto? Privilegio o algo, yo no sé cuál,
claro,
es el problema.
Claro, no,
un avión ya
más horas de vuelo con un piloto de la
Paz. No, llega al aeropuerto y no hay problema, presenta credenciales y allá va esto. Sí.
Precisamente mi vuelo saldrá a las 9:45, estoy aquí esperando un avión privado. Nos vamos
no,
piloto, ¿no? Piloto y yo solo, invitarlo.
No.
Cambi, pregúntame un día.
Que viajar a Colombia en un avión privado no es algo que se debe hacer.
Sí. Bueno, Chambi, pregúntame un día que te explique cómo es que Edemio hace 3 años visitó 17 ciudades europeas en 17 días.
Sí. Pregúntame un día. No, un poquito menos, fueron menos y un poquito más de día,
Pero ven acá, Edemio, dile la verdad aquí a la gente, te fuiste a Disney World, fuiste a Epcot y fuiste visitando todo. Pepe, por favor,
Chambi, no te creas que fue una gran diferencia eso. Él fue, no fue a 17 ciudades en 17 días, pero fue muy poquitos días a muchas ciudades. Llegaba, cogía del aeropuerto un taxi, se iba a la catedral más conocida, el edificio más importante, y
sí, no, pero
sacaba una foto de un selfie ahí, agarraba una muchacha, le decía, ¿te quieres tratar conmigo? ¡Chac! ¡Ya! Y nos la mandaba
y desde la ciudad de Jalía, Edemio Nava González.
Tú sabes que Edemio una vez me preguntó, me dijo, Chami, ven acá, tú tendrás por casualidad ahí la película 80, La Vuelta al Mundo en 80 días.
Sí.
Y yo no sabía cuál era el problema. Y ahora sé cuál es, Pepe, ya, o sea, usted ya puede ver el complemento
Edemio
de
por qué.
Perfecto. Hoy es viernes, todavía puedo estar aquí hasta las 9:45 de la noche, así que si quieren venir para acá, tienen que tener el pasaporte y estaremos ya llegando a Cali sobre la 1:15 de la madrugada, así que buen tiempo, ¿no?
Guajiro Peña,
un sábado y domingo, disfrutando.
Guajiro Peña, di algo, Guajiro, que estás muy callado, desde Hialeah, Florida, Guajiro Peña.
No, yo pensé que no me iba a entrevistar, ya iba a salir corriendo, pasa que me trabajó el seguridad. Pero bueno, hoy tengo la historia del talento del año 48 y 61 del béisbol cubano y se lo estoy dedicando a los hijos de parientes que nacieron aquí, que se han convertido en estrellas, y oigan lo que tenemos en la muñeca. Felicidades a todos.
Atención con el orden de batalla, porque hay que seguirlo. Béisbol de las Grandes Ligas, baloncesto de la NBA, Sultanes del Swing y fútbol. El Guajiro Peña, sección olímpica, boxeo y put me in coach. Si ustedes se portan bien, podemos meter todos los segmentos. Damas y caballeros.
Una cosa nada más quería decir, lo que dijo Chambi, de la Vuelta al Mundo en 80 días. Tú sabes, cuando la estaban rodando, estaba en el globo David Niemann y Cantinflas. Ajá. Y entonces había alguien más y preguntaron, ¿me acá, chico? Y esa gente, ¿quiénes son? Y el tipo, yo no sé quién es, el inglés ni el mexicano, pero el de en medio es de Mio Nava.
Candelo.
Ahora, Botoncito.
Cuando yo me jubile el año que viene, porque ya me toca jubilar, y ustedes van a seguir aquí en Honduras 50 durante muchos años, se va a recordar esta historia, ¿verdad? De vez en cuando yo lo voy a llamar desde Sevilla, no se preocupen. Voy a estar instalado ahí.
Otoncito, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, el béisbol de las Grandes Ligas decidió jugarla al lado 6, como dicen aquí, y canceló la serie completa que se iba a celebrar este fin de semana en Nueva York entre los Mets y los Yankees. A principio solamente estaban pensando el juego de esta noche, pero luego dijeron, no, vamos a cancelar la serie completa, que se había hecho específicamente para que la ciudad de Nueva York pudiera, los televidentes pudieran ver los 3 partidos este fin de semana, porque los 3 iban a ser transmitidos, pero la serie fue pospuesta. Así que malas noticias, aunque esto le da un respiro a los Yankees después de las palizas que le han dado últimamente.
Sí, bueno, papito, déjame decirte que yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo Grandes Ligas, tomando medidas severas, grandes precauciones, porque si pasa algo más grande, entonces, bueno, se va a complicar la situación del calendario oficial de la Grandes Ligas de Béisbol, y creo que esto es muy sabio, ¿no?, de la Grandes Ligas. Ha hecho un buen trabajo, déjame decirte, el comisionado, y en general también el presidente del sindicato de peloteros, con todo lo que están haciendo, no en la NBA, en la NBA no ha pasado nada ahí en Orlando, pero también está en una ciudad, en Grandes Ligas al menos se están moviendo los que juegan acá en la costa este, en el centro y en el oeste. Pero sí, creo que es importante cancelar esta serie para evitar graves consecuencias con respecto a este virus. La campanita, papito.
Chambi.
Bueno, no, yo lo quería comentar. Lo que quiero comentar es que el otro día empecé a decir la parte financiera ya empezó a sonar. Hoy tengo entendido que el equipo de los Marlins dejaron ir el 35% del personal que habían tenido en lo que era furlough. Furlough, Rafael, si corrígeme si estoy bien, es el dinero que usted cobra después.
Sí, fueron te mandan para la casa, pero te van a pagar. Después, okay.
Bueno, pero esto ya hoy le dijeron que okay, lo que vayan a recibir ya lo recibieron, adiós. O sea, ya lo, y creo que no son los Marlins solo, señores, ahí vamos a ver más.
Sí.
Más y más. Correcto. O sea, que ya la parte financiera empieza a sonar.
Correcto. Sí. Caballeros, mira, hubo historia anoche.
Ya que tocaste con tu permiso, Fito, el tema de la parte financiera. Yo estuve leyendo hoy El País, y bueno, a veces en español, ambos diarios son españoles y son bastante buenos. Y hablaban de la situación de Perú. El Producto Interno Bruto en Perú va a bajar 32.3% en el 2020. Es algo impresionante, señores. Estamos en una situación sumamente difícil. No tanto aquí en Estados Unidos, porque es primera economía, así todos estamos afrontando problemas de desempleo. Pero si te vas para Centroamérica y Sudamérica, señores, África, la situación va a estar compleja por mucho tiempo. Y algunos países del sureste asiático, la situación está bastante difícil.
Sí, okay. Bueno, nosotros no estamos tan mal, pero estamos mal. Ahora no estamos peor porque nosotros estamos pagando, disponiendo un dinero que tenemos que pagar más tarde, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, con los estímulos que se están dando, que ha sido una cosa positiva, no hay duda. Aquí ha habido tres episodios de estímulo. Primero, cuando vino la crisis económica, en el 2008-2009, ¿ok?, que primero los dos administraciones, la administración del presidente Bush, la administración del presidente Obama, los dos dieron el estímulo, se salvó la economía por eso, salvaron las grandes compañías, y ahora esta administración ha dado unos estímulos también. Claro, todo ese dinero lo estamos dando nosotros. Entonces, simplemente estamos poniendo para el futuro. Pero eso ha hecho que la situación no haga crisis. Después habrá que trabajar para pagar la deuda esa, ¿no? No
hay duda. Sí, nuestros hijos, nietos y bisnietos, sí.
Exacto.
Bueno, este show se ha convertido en un show financiero. A propósito, nosotros podemos hacer un show financiero mejor que la mayoría de los shows financieros.
No, lo estamos haciendo
ya. Sin duda.
Lo estamos haciendo.
A propósito,
ya estamos. No, fíjate, cuando al principio yo estaba diciendo esto del COVID-19, Pepe me dijo un día, tú sabes que estás cayendo pesado con ese negativismo, ¿ok? Yo le dije, no, yo lo que soy es realista. Bueno, quiero que sepa que la realidad de hoy ha superado la realidad mía por mucho rato. En realidad, lo que está pasando es peor que lo que yo vaticiné, ¿ok?
Claro, la excepción en la Bolsa de Valores, con la excepción del Dow Jones, el Nasdaq, récord histórico, y hoy también, bueno, récord histórico para...
Sí, bueno, pero tengo que explicar algo, Demio, perdona que me coja otro pedacito. El Dow Jones, el Nasdaq y todo ese mercado están formados por un grupo muy pequeño de compañías. Esas compañías están las compañías más grandes de aquí, entre ellas las compañías tecnológicas y las compañías de mercado grande como Walmart. Esas compañías están haciendo la zafra en este momento. Facebook, Amazon, toda esa gente. Y eso es lo que tira ese mercado para arriba y algunas acciones. Acciones muy estables como las que tiene Chambi se han beneficiado. Primero no se cayeron tanto y después siguieron porque ellas están pegadas a Dow Jones, etcétera. Pero eso no es la economía de Estados Unidos. En lo más mínimo, eso no tiene nada que ver con la economía. Okay,
claro.
Porque el tipo que se quedó sin trabajo, tú no puedes decir, oye, el Dow Jones subió, okay, porque dijera, bueno, no tengo Facebook ni tengo Amazon.
Así es. Bueno, Toncito, que vamos ahora con los playoffs del baloncesto profesional de la NBA.
Ah, vamos a hablar de pelota.
Nando Tatís. Y en los récords de Grand Slam, pero aquí está Rafael y Chambi para el baloncesto de la NBA.
Bueno, estamos valentes sin hablar con los demás. Bueno.
¿Qué pasó?
Digo yo, entramos en baloncesto, pero hablar tanto de economía sin hablar mucho de pelota. Muy bien, bueno, vamos a decir los resultados de hoy. El equipo, déjame buscarlo por la NBA primero. El equipo de Toronto le ganó 117-92 al equipo de los Nets de Brooklyn. Justo esta serie está 3-0 ahora a favor de Toronto. No quiero decirle lo difícil que es remontar y ganar 4 juegos de 4.
Jamás.
Eso no ha pasado nunca. ¿Okay? Hay otra serie, el Jazz de Utah le ganó 124-87 a los Nuggets de Denver. Esa está un poquito más pareja. Está Utah ganando 2-1 esta serie. El equipo de Boston se está enfrentando a los 76 de Filadelfia, los Celtics contra los 76. Están ganándole 24-22 por una canasta a Filadelfia. Esto está 2-0 a favor de los Celtics. O sea que si vuelven a ganar hoy, ya se pone también intransitable. ¿Okay? Y más tarde a las 8. Tenemos a los Clippers con Dallas. Mañana a las 3:30 juega el equipo de Miami. Esperamos que gane para que ponga 3-0 también la serie y la cosa se ponga cuesta arriba al primero del contrario que se ha encontrado Miami en el camino. Los muchachitos de Miami. Ok, Chambi, es todo.
Sí, básicamente lo que estamos viendo en los playoffs es, como dicen, los hombres se están dividiendo, se están separando de los niños. Y vimos los equipos esos que les costó trabajo llegar al último lugar y bueno, pues están siendo vapuleados. Con la excepción del equipo de, vimos ayer al equipo de Los Ángeles, ganarles al equipo de Portland. Ahora bien, yo les mencioné a ustedes que para que el equipo de los Lakers pueda ganar, Anthony Davis tiene que ser la figura, no el señor LeBron James. ¿Por qué? Porque LeBron James lo va a hacer siempre. LeBron James va a dar lo que él da, lo da todo el tiempo. Ahora bien, los otros tienen que considerarlo. Y ayer el señor Anthony Davis pues se puso a la capa de Superman y tuvo tremendo juego donde fue el mejor jugador del partido. inclusive mejor que LeBron James. Ahora bien, viendo eso, también vemos que Orlando ha tenido las dos bajas grandes y no creo que vayan a poder sobrepasarla con el equipo de Milwaukee, al cual yo pensé que iba a ser una serie muy interesante. Al mismo tiempo, dos hombres en la línea frontal, como le llaman, que Aaron Gordon y Davis, fuera, no esperan que regresen para el próximo juego. O sea que Milwaukee y Orlando es una incógnita. Ahora bien, lo que sí estamos viendo, señores, es al equipo de Toronto ser el campeón reinante y imponerse al equipo que le pongan enfrente. Han dominado en todos los pasos. Al mismo tiempo, ya todo el mundo está saludable. Vimos a Pascal Siakam, que en mi opinión es la estrella que está surgiendo en la NBA de una manera increíble. Vimos el nacimiento de él el año pasado. Él, creo que eres, corríjame, pero creo que es de Camerún. De Camerún. Sí. Criado en Estados Unidos, pero un gran jugador. No tiene el físico, porque desafortunadamente los africanos estos no tienen el físico que tiene el afroamericano de Estados Unidos, pero es un tremendo jugador. La sorpresa, créanlo o no, de toda esta temporada ha sido los Heat, porque los Heat han dominado dos partidos, entramos como el equipo número 5. Sí. Y lo que sí, si mañana ganamos, entonces definitivamente vamos a estar en la contienda. Nos va a tocar jugar el equipo de Milwaukee, que no es malo, porque nosotros jugamos muy bien contra ellos, porque los jugadores que ellos tienen y los jugadores que nosotros ofrecemos, pues son bien compatibles. O sea, ellos no pueden crearnos a nosotros, como le llaman, un famoso mismatch. El único mismatch es con Antetokounmpo, y hemos visto que Adebayo ha crecido en los últimos dos años inmensamente. Por lo tanto, yo creo que esa va a ser una serie muy, muy buena. El equipo de Boston, si le gana hoy a Filadelfia, yo creo que vamos a ver en Filadelfia votado al general manager, al coach y a todos los que están sentados en la banca, porque ese equipo le han puesto de todo y ha lucido bastante mal frente a un equipo de Boston que no está bien porque tiene dos jugadores fuera.
Y tiene a Jairo, que está el más
Totalmente. Y señores, créanlo o no, la NBA, y Demi estaba hablando del buen trabajo que había hecho la NBA, bueno, la NBA inclusive ayer logró la posición de la lotería de la NBA. Va a ser los jugadores van a ser escogidos el 16 de octubre, pero bueno, ya la posición va a ser, y se llevó el número uno, nada más y nada menos que el equipo de Minnesota, Golden State el número dos, Charlotte el número tres, Chicago el cuatro, Cleveland 5, Atlanta 6 y Detroit 7, y ahí paro porque esos son los que le llaman los siete grandes. Se supone que el jugador que va a ser el número uno va a ser, ¿cuál es el nombre? LaMelo Ball, el hermano de Lonzo Ball, hijo del antipático señor que ha putrificado la NBA. Pero con esa, don Pepe, con eso me voy.
Muchísimas gracias, porque ahora vamos a ver si hablamos del béisbol de las grandes ligas.
¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso?
Sí, con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. El béisbol de las mayores anunció hoy que durante la semana se realizaron casi 13,000 pruebas del COVID-19 con solamente 7 positivos. Lo único malo es que por lo menos 2 o 3 de esos positivos están en la alineación de los Mets, así que por eso se canceló la serie. Pero no está mal, de 2,400, casi 12,500 pruebas, solamente 7 positivos. Y los Padres de San Diego establecieron un nuevo récord mundial, conectando por lo menos un Grand Slam en 4 partidos consecutivos. Fernando Tatís, Correcto, bueno, muchas gracias, Edemio, a eso iba. Fernando Tatís, Will Myers, Manny Machado y Eric Hosmer anoche fueron los cuatro protagonistas. Lo más increíble de todo esto es que Fernando Tatís no solamente conectó un Grand Slam, sino que estuvo en base en las otras tres bases para los otros tres Grand Slams.
Bueno, interesante. Qué interesante.
Bueno, aparte del de lo que ocurrió, ¿no? Ese jonrón de Hosmer, que formó parte, al igual que Arenado, del equipo de Estados Unidos, que hace tres años ganó el último Clásico Mundial de Béisbol. El próximo será en marzo del 21, pero wow, lo dudo. No creo que vamos a tener Clásico. Incluso las Olimpiadas, que deben comenzar en julio, están en peligro. Bueno, anoche reapareció en Grandes Ligas Michel Báez, el pitcher de Mayabeque. Pero estuvo pésimo en el montículo, un pitcher que tiene una recta de 94 a 98 millas, no se presentó bien, solamente sacó un out y le hicieron tres carreras. Su efectividad aumentó, y escucha esto, Guajirito Peña, 81.00, pero en un tercio de entrada. Y bueno, ya la noche anterior, o sea, esto fue ayer jueves por la noche, el miércoles había lanzado Johan Oviedo, pero en el caso de Michel Báez, estuvo el año pasado brevemente en Grandes Ligas con una victoria y una derrota con San Diego, y un promedio muy bueno, decente, 3.03, pero en apenas 29 tercios de entrada. Creo que este muchacho promete mucho, es una figura sumamente joven, mide 2 metros, 3 pies, o sea, 2 metros y 3 centímetros de estatura, y pesa 100 kilogramos, estamos hablando de 220 y pico libras. Muy joven el muchacho, nació el primero, o sea, el 21 de enero del año 96, por lo tanto, 24 años. En enero próximo que estará cumpliendo apenas 25 años. Una recta buena, lo veo muy pronto, digamos un par de años, en un cerrador de cualquier equipo de Grandes Ligas. Si sigue, por supuesto, entrenando bien, si no se descarrila como lo han hecho otros cubanos.
Muy bien, y entonces, caballeros, ya comenzaron los partidos de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. No hay ni un solo resultado final, pero resultados parciales, los Marlins derrotando 3-2 a los Nacionales de Washington en el quinto inning, Toronto 3, Tampa Bay 1 en el segundo, Milwaukee 0, Pirata 0 en el segundo, acaba de comenzar Detroit contra Cleveland, Filadelfia contra Atlanta, aparentemente está lloviendo en Atlanta, Boston contra Baltimore dentro de poco, más tarde Minnesota, Kansas City, Cincinnati, Cardenales, Medias Blancas, Cachorritos, Colorado, Dodgers, Texas, Seattle, Houston contra San Diego, ten cuidado que no vuelvan a conectar Grand Slam, Angelinos, Oakland y por último Arizona contra San Francisco a las 9:45. ¿Pero no les parece a ustedes que la familia Tatís ha tenido demasiados encontronazos con lo que se llama Grand Slam? Dos en un inning, cuatro consecutivos, los dos padre e hijo combinación, ¿qué es eso tan raro?
Uno controversial que yo no encuentro la controversia en ningún lugar.
Ninguna controversia. Mira, hoy publicó este periodista que se llama Rojas, dominicano, las leyes no escritas, ¿ok? Yo me las leí.
Enriquito Rojas.
Pacientemente me leí las reglas, la mayoría de lo que dicen es mentira. Me da pena decirlo así tan abiertamente, pero hay una serie de reglas ahí que no son reglas. Sin embargo, hay otras que sí son reglas no escritas que no hablan de ello. Entre ellos, dos de toques de bola. Tú no tocas la bola cuando tu equipo está muy, muy, muy arriba.
Okay.
Y tú no tocas la bola cuando hay un no-hit-no-run andando, tú no lo rompes con un toque de bola. Y no están puestos ahí esas sí son, el que toque una pelota en un no-hit-no-run, en un octavo inning o algo por el estilo, hasta los compañeros de ellos son capaces de caerle a golpe. Vaya, ¿cómo tú vas a hacer esa estupidez?
Mira, okay. las famosas leyes esas que no existen, sí, son básicamente gestos de caballerosidad.
Sí.
Okay, gestos de caballerosidad. Yo me recuerdo cuando el señor José Fernández tuvo un encuentro aquí, yo estaba en ese juego con un problema, y después del partido, el que era Mike Redman, que después llegó a ser, creo que fue manager.
Sí.
O era manager, o creo que era manager.
No, era McCann.
Y después del juego, él llevó a José Fernández al hablar con Bobby Cox. Y yo me acuerdo que la prensa americana, tengo que decir que la prensa americana local, no, pero ¿cómo tú vas a permitir eso, venderte al enemigo? Señores, no me estoy vendiendo al enemigo. Él se lo explicó a José Fernández y José Fernández lo entendió. Y José Fernández le pidió que él quería ir a hablar con Bobby Cox. Esa era la grandeza de ese muchacho en lo que era el terreno de juego.
Claro, porque él batió un jonrón y vino celebrando como un...
Y vino canal. Celebrando y le dijeron que no. Y yo tengo una historia, y no sé si la he hecho aquí, me paran si lo he dicho. El señor Junior Escobar, un día jugando contra los Marlins, el manager de los Marlins era Freddy González. Escobar da un jonrón, y tenía la familia, los amigos en las gradas, y fue casi que caminando, tiró el bate. Cuando estaba llegando a tercera base, recordemos que Carlos Tosca era el coach de banca de los Marlins, suena el teléfono y él lo recibe. Y le dice, Freddy, es el viejo que quiere hablar contigo. El viejo siendo Bobby Cox, que era el manager del equipo de Atlanta. Y le dice estas palabras. Freddy, no se la tires a las costillas a Chipper Jones, porque yo voy a resolver este problema. Fíjense eso. Y Junior Escobar había dado un ron, estaba súper contento. Mamá, empezó a caminar y tiró el bate. Y cuando llegó a tercera, ya Bobby Cox, el manager, dijo, el próximo jugador mío me la van a meter en las costillas. El próximo jugador es Chipper Jones, no puedo permitirlo. Llamó a Freddy y le dijo, Freddy, no lo hagas porque yo me voy a encargar de esa situación. Y efectivamente, después del partido, él llamó a Freddy y le dijo, Freddy, la situación fue aclarada. O sea, no estamos hablando de reglas, estamos hablando de actos de caballerosidad.
Exactamente. Okay. Pero si lo se ven eso, verán que hay muchas reglas que dicen ellos, muchas cosas que el individuo cita, que no son siquiera reglas de caballerosidad, no son nada. Nunca ha existido eso.
Bueno, vamos a hablar de eso, si quieren, más tarde en la próxima sección de pelota, porque no creo que tengamos un resultado final todavía, pero, damas y caballeros, toda Cuba esperando esta sección. La sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, felicitamos al Sevilla de España, que esta tarde derrotó al...
Saludos, aplausos, Pedro, aplausos, sí, aplausos, por favor.
Sí, aplausos, yeah. El Sevilla de España ha logrado una hazaña impresionante. Ganó su sexta Europa League. Y no solamente eso, las seis en los últimos 15 años, derrotando en Colonia, Alemania, esta tarde al Inter de Milán 3-2. En un partido espectacular que vio 4 goles en la primera mitad. Y no solamente eso, estuvo muy entretenido. Yo vi el partido y les puedo decir que el Sevilla comenzó perdiendo con un penalti de Lukaku, luego empató De Jong, tuvo 2 cabezazos espectaculares, el ex internacional holandés. Luego Santos Silva con una media chilena que Lukaku le metió el pie... No terminó siendo autogol, se le dio el crédito a Santos Silva en el minuto 74. Ese fue el gol de la victoria para el Sevilla, que ganó la Europa League, un torneo que se ha jugado desde 1973. ¿Okay? El Sevilla lo ha ganado por sexta vez, pero lo más importante, lo más impresionante de todo eso, ha estado solamente en 6 finales y las ha ganado todas. En los últimos 15 años, en 15 años, invictus. tras no hacer absolutamente nada, durante 30 años ha ganado 6 de las últimas 15, ¿ok? Y esto lo pone entre uno de los grandes inmortales. Claro, tenemos que recalcar que la Europa League no es la Champions, ¿ok? La Europa League es un torneo donde clasifican los equipos que no se pudieron meter en la Champions League. La Champions League, la final, va a ser este fin de semana en Lisboa, entre el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain. Ese sí es un torneo de primera categoría. La Europa League es un torneo de 1.5 categorías. No de primera, pero tampoco de segunda.
Okay.
No, tú sabes. Primero se embolsaron 15 millones de euros por ganar la Europa League en Sevilla. Y segundo, lo ponen en los record books como el segundo equipo en toda la historia, porque el Real Madrid también ganó seis copas europeas en los años 50 y 60 antes de... pero el Sevilla es el primero en ganar 6 competencias europeas consecutivas sin perder ninguna. ¿Okay?
No, pero eso también, y el orgullo ir ahora al pueblo y decir, somos campeones.
Correcto. Y como Edemio se quiere mudar a Sevilla y retirarse ahí dentro de un par de años.
Rectifica, no queremos.
No queremos.
Lacayo, una pregunta que yo pensé que estoy aturdido. Dice la arañita hasta Mercy que el equipo de él no hay nadie ahí para ayudar para ganar. Una estrella no habla esa barbaridad.
Eso es verdad, eso se lo dijo al nuevo manager del equipo, Ronald Koeman, que acaba de firmar un contrato con el Barcelona porque votaron a Septién, lo agarraron a patadas y lo sacaron del edificio. Y Messi aparentemente se están reuniendo para ver si lo venden o se quedan con él. Eso lo vamos a saber la próxima semana. Me están diciendo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Mantenga la sintonía, están escuchando Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Va y va, después han bateado un
jonrón. Sí, señor, otro batazo a Guajiro Peña. Bueno, hoy tengo algo increíble de la historia del talento cubano que había del 48-61, y aquí suavemente le voy a mencionar los nombres. Vamos a empezar por Roberto Ortiz, Ofil, Pedro Fomental, Ofil, Sandy Amoró, primera base, Ofil, Héctor Rodríguez, tercera base, Rafael Noble Queche, Oreste Mini Miñoso, Phil, Claro Duane, Phil, Chiquitín Cabrera, primera base, Carlos Paula, left field, Ángel Cool, center field, Andrés Fleita, catcher y primera base, Fermín Guerra, catcher, Roberto Estalella, tercera base y Phil, Oscar Sierra, catcher, Regino Otero, primera base y un monstruo, Silvio García, shortstop, Pedro Pajé, el Gamo, Román Mejía, Willy Miranda y Alejandro Crespo. Y hoy quería, porque es interesante saber que eso existe, peloteros de descendientes de cubanos que se han hecho estrellas aquí. Vamos a empezar rápido a ver. Jorge Posada, catcher. Arenado, tercera base. Maidola, tercera base. Julito Martínez, outfield, y a este muchacho Almora, Alberto Almora, Junior, outfielder y juega también infield. Kiki Hernández, igual, outfielder y infield. Eric Hosmer, primera base. Denis Tartabull, outfielder. David Seguí, primera base. Roberto Estalella, Junior, catcher. Al Ávila, catcher. Luis González, Luis González, outfielder. Y tenemos aquí también a Enrique Gutiérrez, señor Estor, y Eduardo Pérez, primera base y outfield. Y tenemos también a Gino González, que de mi hoy, yo no estaba seguro que había nació en Jayalía. Así que esa es la historia de los peloteros. Y Denny Otero, nieto de Regino Otero, nacido en Jayalía también. Pero bueno, estos son historias grandes del béisbol cubano, y que la pasen bien el fin de semana y pónganse una bolsita para que no entre alguien que no se ve, ¿ok? Así que felicidades, Rafael. El ojito está encendido, ¿ok?
Está bueno, encendido.
Felicidades.
Y Rafael, ¿tú te imaginas como le decían a Regino cuando estaba jugando en las menores? Regino, imagínate tú. A Regino Otero le decían Regino Otero, ¿ok?
Tú sabes que Regino Otero y Silvio García hicieron una historia grande en el gol de Cuba.
Correcto. Correcto, pero imagínate tú los americanos cuando estaba jugando ahí en los campos de entrenamiento de Mississippi, Alabama, Regino Otero. Muy bien, Damas y caballeros, nos vamos ahora con la sección olímpica de Rafael García Toledo. Playball.
Playball. Sí.
Dale. ¿Alguien está lavando platos ahí o qué? ¿Qué es lo que está pasando?
Se me enredaron los papeles.
No, pero es que además alguien está lavando platos. Edemio, ¿qué tú estás haciendo ahí?
Yo no hay nadie. Okay. Bueno, los organizadores del Abierto de Estados Unidos insisten que ellos están contentos con la alineación que tienen para el torneo de este año. Aparte, aparte de que hay varios jugadores que han dejado de jugar por el coronavirus, esto es el COVID-19. Les hablé de que varios atletas de Belarus han firmado una carta para que se desconozca el resultado de las elecciones en que el presidente actual ganó. Bueno, eso ya ha sido una cosa oficial. Todas las federaciones, todo lo que tiene que ver con deporte, ya se unieron, tuvieron una reunión y acordaron firmar todos, completamente desconociendo eso. Eso es interesante en este momento que pase, porque se está discutiendo la ley 50, número 50, de la Carta Olímpica, ¿ok? Recuerden que la ley 50 es la que te dice que tú no puedes, ningún atleta puede manifestarse vamos a decir, demostraciones políticas, religiosas, etcétera, ¿ok? Bueno, había reunión de todas las federaciones, y lo que están de acuerdo todos, y este servidor también, es que nunca se debe hacer un tipo de manifestación o de señal o protesta en el podio. O sea, cuando están tomando las medallas y tocando el himno de un país, no se puede hacer nada. En eso los atletas están de acuerdo también. Pero pueden tenerlo en otros lugares, ¿okay? ¿Qué están pasando en este momento, como hemos visto en nuestro país? Todas las manifestaciones simbólicas que hay en las distintas canchas de distintos deportes. Y esto en Belarus, bueno, va un poquito más allá de Belarus. Belarus están impugnando a un individuo que consideran que su elección es espuria y que no debe estar ahí, ¿okay? Y lo están haciendo a nivel nacional, todas las federaciones de todos los niveles de todos los deportes lo están haciendo. Y naturalmente en eso sí está de acuerdo todo el mundo, ¿okay? Porque no solo los atletas tienen el derecho a hacer eso, tienen el deber de hacer eso, porque los atletas son como los médicos, los carpinteros, los albañiles, los ingenieros, ¿okay? Tienen el mismo derecho a protestar cuando hay una cosa que sea esto, y al mismo tiempo hay que respetar el lugar. Yo creo que va a salir en estos días una declaración de las distintas entidades que componen el movimiento olímpico reconociendo ese punto. O sea, la ley 50 se refiere a que no lo hagan en el podio. Recuerden que la primera vez que esto se aplicó violentamente fue cuando en el año 1968 en México John Carlos y Smith, los dos levantaron el puño, pero tenían un guante negro que significaba Black Power, era de lo de las Panteras Negras, y eso evidentemente no fue aceptado por nadie. Bueno, ahora tampoco fue aceptado eso, ¿okay? Eso no entra en la jugada, como dice. Eso está vedado y aceptado por los atletas hasta este momento. Esperemos que en estos días haya una declaración conjunta. Eso es lo que tenemos.
Bueno, muchas gracias, Rafael. Y a continuación, damas y caballeros, gran pelea de boxeo este fin de semana. Así que nos vamos con el deporte de los puños.
Muchas gracias, Pepito. Efectivamente, vamos a hablar de el deporte de los puños. Y el ex campeón mundial en el peso crucero, 200 libras, el pinareño Joan Pablo Hernández, va a regresar al ring tras una ausencia de 6 años. El peleador guatabajero combatirá mañana sábado en la ciudad alemana de Magdeburg ante el veterano estadounidense Kevin Johnson, quien tiene el récord de 40 victorias, 17 derrotas y ganó 18 por la vía rápida en pelea pactada a 10 rounds en la división superpesada. Primer pleito para el cubano en ese peso. Joan Pablo, quien tiene brillante récord profesional en Alemania, básicamente con 29 triunfos, perdió hasta el momento una pelea y ganó 14 por la vía rápida, fue rey de la FIT, o sea, de la Federación Internacional de Boxeo, durante casi 6 años en el peso crucero hasta 200 libras. Ahora su meta es realizar un par de combates, convencer a los promotores en Alemania y ver si pelea por una corona de Europa, antesala para buscar un combate por la faja mundial en la división superpesada. En la actualidad, el mejor peso completo indudablemente cubano es Luis Ortiz, el gran mestre camagüeyano, quien fue campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo y a nivel amateur, monarca en la Copa del Mundo del año 2005 en Moscú, Rusia, en el peso crucero. Detrás de Ortiz aparecen peleadores talentosos, como es el caso de Fran Sánchez, el guantanamero, y Lenier Peró, el camagüeyano, así como el holguineo residente en Guatemala, Giovanni Brusón. También ahí está Robert Alfonso, fue campeón panamericano en Río en el 2007, pero recientemente perdió el invicto. Y también aparece José Larduet, quien fue campeón mundial juvenil hace ya 12 años, pero que bueno, se quedó en Alemania y hasta el momento está invicto el peleador de Santiago de Cuba. La lista en el peso crucero la encabeza Junior Dorticos, monarca de la Federación Internacional de Boxeo y el prospecto del Central Maceo, esto en la provincia de Holguín, Lenar François Pérez, quien reside en Rusia desde el año 2018 y actualmente aparece invicto y se perfila como un futuro campeón mundial en el peso crucero y por su estatura mide 6'3". Creo que de aquí a 4 o 5 años, él tiene ahora 23 años, va a ser un superpesado natural. ¿No crees eso, Champi?
Yo creo que, primero, la pelea de Joan hizo bien coger esta pelea, porque como tú dices, el Kevin Johnson es básicamente un jornalero, debe de ganar. Fíjate que inclusive el hombre está subiendo, creo, si no me equivoco, y corrígeme, si estoy, al revés de como tiene, le lleva como 30 o 35 libras a Joan Pablo, y imagínate, un hombre a ese nivel, con ese peso, le van a dar golpes por todos los lados. Lo que sí es interesante, en todo esto, si yo tuviera que votar en este momento por el mejor boxeador cubano, yo se lo daría a Junior Dorticos. ¿Por qué se lo doy a Junior Dorticos? Bueno, pues Junior Dorticos es campeón en una organización en la cual está clasificada. O sea, al mismo tiempo yo creo que Junior Dorticos en los pesos cruceros le puede ganar a cualquiera. Creo que el que más problema le pudiera dar es el Golumarín, el de una de esas provincias rusas. Pero los demás, Lerena, Macabu y Bridis, yo creo que Junior Dorticos es mejor que ellos.
Bridis va a discutir el título de la Super Serie Mundial de Boxeo contra Dorticos. Iba a ser en abril, después se aplazó para mayo por el coronavirus. Ahora están diciendo que para octubre, noviembre, pero en Riga hizo un problema con la situación esta del virus.
Yo creo que Dorticos en esa división es lo mejor que hay. Ha tenido muy mala suerte entre sus entrenadores, las circunstancias de su vida, las amistades que ha tenido, pero aparentemente la vida le ha enseñado de que tiene que, o sea, más joven no se está poniendo, por lo tanto ha decidido de que va, bueno, voy a hacer las cosas bien hechas. A mí este muchacho, yo creo que Junior Dorticos tiene un futuro grande en el boxeo por la pegada que tiene. Cuando tú tienes pegada, vas a tener pelea donde quieras. Uno porque ver perder y otro porque te quieren ver ganar.
Y otra cosa con respecto a Dorticos, que bueno, tú lo conoces muy bien, lo conocemos hace muchos años, es un peleador que no es el clásico técnico. Él va para adelante, se baja, tira todo tipo de golpes, es agresivo, es combativo y además es pegador. Aquella pelea clasificatoria para la Super Serie Mundial anterior que ganó por nocaut en San Antonio, fulminante en el segundo round.
Una cosa interesante de Ortícoz es que Ortícoz ha sido de esos boxeadores que se ha dado cuenta de sus errores y los ha corregido. Hay boxeadores que cometen un error y dicen, fue una suerte, no. Él es un conocedor de sus debilidades y las ha superado. Por lo tanto, yo te digo, entre los boxeadores cubanos, si yo tengo que dar un voto en este momento, para mí el mejor boxeador cubano es el señor Ortícoz, el cual yo creo que tiene tremendo futuro.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, es el actual campeón de la Federación Internacional a nivel interino.
De verdad, o sea, es campeón de verdad, no como los otros interinos.
Sí, de América, hemisféricos, campeón del Polo Norte, así es.
Ni Fecarbón.
Pepe, usted es el campeón interino de Nicaragua, ¿no?
Sí,
o de Costa Rica.
Claro. No, yo le doy a cualquiera. No, yo represento a los dos países.
Pues mire, usted es bicampeón, mire cómo es la cosa. Ah,
mira, así le gusta.
¿Eso no es así, Rafael?
Señor, nos vamos a ir con los últimos 10 minutos del programa, con la sección favorita de Caiparien y toda Camagüey. Put me in, coach. Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield. Pepe, antes que tú comiences, yo tengo que hablar de esta canción, de Centerfield. John Fogerty, probablemente uno de esos cantantes americanos que ha tenido muchísimos éxitos. Creo que él estuvo con los Creedence Clearwater Revival, ¿verdad? Pero esta canción, lo cual es totalmente fuera de lo que él toda su vida ha cantado, la convirtió no solamente en un hit, la convirtió en un himno del béisbol. Así
y
es.
No hay estadio en Estados Unidos que esta canción no se toque.
Así es. Bueno, me gustaría hablar de algo que hace falta hoy en día en la prensa norteamericana en lo que tiene que ver con el béisbol: credibilidad. ¿Qué significa esto? Que como no hay ningún solo resultado final en las mayores, todo está exactamente igual que hace 20 minutos. Vamos a hablar de credibilidad. Si los reporteros de pelota fueran científicos, todos estarían muertos de hambre, porque la mayoría de ellos tiene poca credibilidad, lo que pasa es que a nadie le importa. Cuando sale un pelotero afrocubano y es bueno, es el próximo Willie Mays. Cuando hay un zurdo que es muy bueno, como Blake Snell de Tampa Bay, es el próximo Sandy Koufax. Entonces yo me pregunto, si todos los años vamos a tener un Willie Mays nuevo, un Babe Ruth nuevo, un Sandy Koufax, y esto es gente que se dedica a su carrera profesional entera, las 24 horas al día, no al béisbol de las grandes ligas, no como nosotros, aquí cubrimos 20 deportes distintos, ellos solamente cubren uno y se equivocan todos los años.
No, pero con tu permiso, papito, hay excepciones y especialistas, por ejemplo, Jeff Passan, todo el mundo sabe quién es este señor, que trabaja, como tú dices, 24 horas al día. Yo nunca he visto nada escrito de este señor hablando, diciendo, Pepito Lacayo va a ser el próximo Mohamed Ali, el olímpico va a ser el próximo Michael Phelps, el otro, no, este señor sí tiene tremenda credibilidad. Y
por
hay un
supuesto
grupo grande,
todas son así.
Claro, pero hay un grupo
que sí.
Pero más bien estamos hablando, señores, de nosotros, ¿no? Los latinos, los cubanos, los mexicanos, en general los latinos, que cuando sale el olímpico que impuso récord de que corrió 100 metros en 10-0, dice, este va a ser el próximo fulanito de tal. No, señores,
no.
Hay que esperar que ese talento se forme, se haga en liga menor, que atraviese todas las ligas menores desde la clase.
Pero la prensa americana, perdón, la prensa americana también padece de este mal, porque muchos cronistas
tienen un amortiguador que dicen, a mí me recuerda a fulano de tal. No se lanzan tanto como se lanzan posiblemente los cubanos, hablando de los de nosotros, ¿okay? Porque es un problema de temperamento nacional. Que dicen, no, este va a ser el próximo Willie Mays. Ellos dicen, no, este me recuerda a Willie Mays. Pero están diciendo lo mismo. Esa es la verdad. Y hay una cosa que hay que decir, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Cuando esos señores están sentados en televisión dando informaciones, todos tienen una pieza, un micrófono en el oído, donde le está diciendo un panel que hay detrás con computadoras del el Buró Elías de los récords lo que tienen que decir, ¿ok? Nosotros no tenemos ningún micrófono en la oreja, nosotros disparamos desde la cintura y lo que sabemos es porque lo sabemos, no porque lo estamos. Sí. Es que de vez en cuando vemos algo en la computadora, pero una cosa fugaz porque es una cosa detrás de otra, no nos da tiempo de estar investigando en ese momento. Lo que aprendimos ya es lo que hablamos, nadie nos tiene que decir al oído.
Bueno, para eso está el eSport detrás de todo eso, ¿no? Olímpico.
Está el Elías. El Elías.
Pero sí. Mira, el mismo canal de la pelota que se dedica todo el día a béisbol, cuando Blake Snell ganó el premio Cy Young de la Liga Americana, que es tremendo pitcher, no le voy a quitar nada a Blake Snell. Pero ¿cómo tú vas a decir después de solamente 2 años que ese es el próximo Sandy Koufax, por el amor de Dios?
Sí.
Porque es zurdo. Porque es zurdo, o porque es judío, o porque es hebreo, solamente. O sea, es el próximo Sandy Koufax por eso.
Mira, Mike Trout, aunque esto es una temporada corta, ¿no? Y puede estar bien, puede estar mal, 30, 40 juegos. Eso le pasa a todos los peloteros mejores del mundo. Pero Mike Trout, que va a hacer historia en grandes ligas, en las grandes ligas, y todavía le falta mucho camino por recorrer, es muy joven todavía. Le quedan 10 o 12 años más en grandes ligas. La gente no habla mucho de lo que iba a hacer Mike Trout. Estamos hablando cuando comenzó en 2012, que fue novato al año en el béisbol de la Grandes Ligas con los angelinos en la Liga Americana, que a propósito Césped terminó en segundo lugar cuando comenzó su primera temporada en Oakland. La gente que yo recuerdo no comparó mucho a Mike Trout con las grandes estrellas que están en Cooperstown. Sin embargo, poco a poco ha ido tejiendo su camino hasta que se convirtió hace un año y pico en el pelotero más pagado en toda la historia de las Grandes Ligas, con un contrato de 424 millones. Superado un contrato por el jugador del Kansas City, que ganó el Super Bowl este año, que firmó por 507 millones, Mahomes. Una barbaridad, ¿verdad, Pepito?
Ahora, es lo siguiente, los millones no hacen el jugador. Mira, para mí una superestrella, antes que tú dices la superestrella. Superestrella es un tipo que batea de por vida más de 300 y impulsa por lo menos un porcentaje muy grande de carreras, 100 carreras por año o más. Okay.
Y 35-40 frones mínimo.
Exactamente, esa es una superestrella. Pero un tipo que batea 270, ¿ok? No, que batió no sé cuántos jonrones y empujó 5 veces en su vida una más de 100, no es una superestrella. Es un tipo bueno, pero no es una superestrella. Aquí se le ha perdido el respeto. Las superestrellas son Stan Musial, Lou Gehrig, Ted Williams, Babe Ruth. Pero esa gente tiene, en Perú tiene 342 de promedio, ¿ok?
De por vida. Yo me recuerdo.
Y ganó casi 100 juegos con Boston y bueno.
Sí, pero como va a
Yo me recuerdo cuando los 70, y podemos decir que en los años 70 la pelota fue una buena pelota. No se comentaba y decían, no, pues, y decían los grandes narradores, y me refiero ahora a Tim McCarver cuando comenzaba, a Jack Buck, las grandes leyendas decían, y le decían a los jóvenes que venían, que empezaban a narrar en aquel momento, decían, así mismo, nunca se olvidan, señores, vamos a empezar a contar después del 10º año. Fíjense, nosotros este año hemos hablado de John Jay, un muchacho al cual yo adoro, y hemos hablado como una gran labor de que John Jay llegó a 10 años a la Grandes Ligas. Sin embargo, en los 70, principios de los 80, decían, señores, vamos a esperar que dure 10 años a ver qué es lo que pasa. Y esas son las verdaderas superestrellas, los señores que durante 10 años han tenido un año mejor que otro. Mira, vamos a ser sinceros, se habla de nuevo de la superestrella y lo mencioné el año pasado. El único pelotero en los últimos 4 años, el único pelotero en la Grandes Ligas, en los últimos 4 años, en batear 300, Julio Martínez. Más nadie ha bateado 4 años consecutivos.
Y no es una superestrella.
Y no es una superestrella, porque tú estás hablando, te remontabas a los años 70 y tú tenías a un Tony Oliva que lo hizo 4 veces, tenías a un Al Caán que lo hizo como 7 veces, entonces, o sea, la palabra superastro, de estrella a superastro, va mucho, como me dijo Tony Oliva, y yo lo he comentado aquí en este, me dijo, cuando yo jugaba pelota, estamos hablando de Tony Oliva, señores, que cuando yo jugaba pelota, yo decía para dentro de mí, yo no pertenezco al Salón de la Fama. El Salón de la Fama es para los dioses, es para Babe Ruth, es para Ty Cobb, es para Ted Williams, dice. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo han ido aguando. O sea, él está consciente, Tony Oliva está consciente que el día que lo pongan en el Salón de la Fama, han aguado el Salón de la Fama, no por él, sino por individuos como Harold Baines, individuos como Tim Raines. Señora, Tim Raines, se le cayó un pedacito, un cartuchito de cocaína una vez que se tiró en segunda base.
Ese señor
no puede hacer Salón de la Fama, ni en Bejucal, mira cómo es la cosa.
Oye, te vas a molestar a la gente de Bejucal, ¿sabes?
No, eso sí, verá. Con perdón a la gente de Bejucal, porque Bejucal no existía. Estoy de acuerdo contigo.
Ok, como uno dice, vaya, super esto. Mira, está Musial. Está Musial, con 22 años. Batió 331.
Por favor.
No era un honronero, creo que sepa. Batió 475 honrones. Ok, impuso 1951 carreras. Y no entró en el Salón de la Fama esto ni la primera vez ni fue unánime en el Salón.
Correctamente. Estuvo en la guerra
en el 45. Okay.
Por favor. No. Por favor, vaya, estamos hablando. Eso sí eran superestrellas. Yo el otro día estaba viendo un juego que inclusive lo vi porque Pepe Lacayo me ha maleado. Tengo que decirlo. Pepe Lacayo me ha dicho que al equipo de Houston le van a caer a golpe todos los equipos y me puso a ver un juego de... Y mencionaron la palabra, lo tengo apuntado aquí, mencionaron como superestrella. Fíjense, señora, ¿dónde llega el punto? Mencionaron como superestrella a Springer. Mencionaron como superestrella a Bregman. Mencionaron como superestrella a Gurriel. Mencionaron como superestrella a Correa. Mencionaron como superestrella, si no me equivoco, creo que fue a Verlander. Mencionaron como superestrella al otro pitcher, a Greinke. En un partido de un equipo que se sabe que ha hecho trampa, Altuve superestrella. 7 peloteros superestrella en menos de una hora. Me vomité yo. Pero ¿a dónde ha llegado aquí el lamerle las botas a las grandes ligas? Por favor, honestamente, ¿ustedes creen que Altuve podía jugar donde jugara Roger Hornsby? ¿Usted cree que...? No, por amor a Cristo.
Bueno, tocamos un tema interesante. Por ejemplo, Harold Baines jamás... Bueno, tuvo una cifra muy buena, 384 jonrones, pero jamás conectó 30 jonrones en una temporada en Grandes Ligas. Lo que pasa es que él jugó 22 años.
No, y era un individuo. Y era un individuo designado la mayor parte de su vida. Y no sé, si lo ponías en los files, la pelota le caía en la cabeza.
Sí, señor.
Y eso es un superastro. No, hombre. Que hay injusticia, conocemos que es injusticia. Y esto y lo otro. Pero de la manera que se habla hoy del superestrella, señores, lo siento,
es diferente. Bueno, mañana, señores, Joan Pablo Hernández combatiendo en Alemania y estaremos hablando el domingo en el noticiero de las 12 del día del resultado, que va a ser victoria para el pinareño, ¿no es así, Chambi?
Sí, debe de ganar.
Contra ellos.
Y recuerden, cancelada, pospuesta la serie entre los Mets y los Yankees. Ahí está la musiquita, damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Regresamos el lunes con otro programa especial de una hora de Arturo y sin guantes. En nombre de todos, les deseamos un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.